ando cantándole al viento y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Yo soy sangre en movimiento y él es paisaje que va, va, va. Me gusta andar en el viento y es porque me gusta andar, empujado por los vientos y empujando a los demás. Tuve un amigo aquí cerca, corazón de palomar. Le vieron viento en los ojos, no lo dejaron pasar. Ando cantándole al viento, y no solo por cantar, del mismo modo que el viento no anda por andar nomás. Armando Tejada Gómez, Oscar Matus.
Dos que no se conocen.
Ella, uruguaya, compositora de voz irreverente, defensora de causas perdidas, juega a reflexionar.
Él, argentino, docente y comunicador de otras causas perdidas, seguidor de Los Redondos, juega a que sabe de música.
Algo más que la suma de las partes, bastante más que música y reflexión, infinitas conspiraciones de causas perdidas.
Otras maneras conocidas, pero nuevas de buscar. Otras maneras de encontrarse.
Habita en esta travesía.
Ana Prada.
Tejedora mágica. Responsable a cargo de llegar a destino.
Mariano Molina.
Copiloto que viaja con el mapa en la mano.
Maite López.
Responsable solidaria para que todas y todos tengan un lugar en el viaje.
Martín Rodríguez.
Falso futbolista. Entendedor de consolas y DJ a cargo.
JC.
Surcidor invisible de la estructura sonora.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Otras Maneras aquí en la queridísima Radio M24, programa número 10. Ana Prada, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta con este programa número 10. A través de, bueno, de los receptores y las radio escuchas.
Los radio escuchas.
Los radio escuchas del mundo entero, ¿verdad? Muy contenta, muy copada con este programa que se nos viene hoy.
Con una 10, con la número 10. La que tiene la casaca número 10.
Para mí es como, no sé cómo explicarlo. Aparte el disco que vamos a abordar de ella hoy, es un disco del año 82. Para mí, para ir introduciendo, a ver si ya adivinan quién es. Si América Latina, si el continente latinoamericano tuviera voz, o sea, si la Pachamama, si la Tierra, si pudiera tener voz, sería la voz de ella. Para mí tiene como esa impronta, esa identidad, que bueno, que para mí es la voz de América Latina.
Sí, totalmente. A mí me produce una emoción enorme y bueno, vamos a ver cómo atravesamos las emociones en este programa que hemos preparado y conversado y que también es de un homenaje como el programa anterior, al querido don Alfredo Zitarrosa, donde le agradecemos enormemente a un montón de gente que nos fue escribiendo, algunos por las redes, otros por WhatsApp, pero gente que lo escuchó, que le gustó mucho.
Sí, fue un programa que fue muy querido, muy escuchado, muy, muy lindas cosas nos han dicho y además tuvimos unas entrevistas con maravillosas, la verdad, conociendo cosas que yo no sabía, por ejemplo, y que supongo que un montón de gente tampoco, con una muy buena ayuda de Juan, JP,
me sale. No me lo peronice.
No. Y bueno, y ahora con un programón, con un disco además que estoy segura que a muchas personas le va a pasar lo que nos pasó a nosotros cuando escuchamos nuevamente este trabajo, este disco de la gran y enorme Mercedes Sosa.
Exactamente, hoy es un programa dedicado a la queridísima, enorme y eterna Mercedes Sosa. Vamos a saludar al equipo completo de Otras Maneras. Está Maite López ahí en la producción y armando lo de las redes y todo lo que ustedes van viendo en diferentes lugares. Martín Rodríguez en la operación técnica, como siempre acá en los estudios de Recreo, y JC ahí tras bambalinas dando una mano. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer en diferentes redes sociales, uh-huh. en Instagram, Otras Maneras Radio, y en Facebook, Otras Maneras. Ahí nos mandan los mensajes, conversamos, nos dicen qué les parece, proponen, opinan, critican, lo que tengan ganas.
Así es. Bueno, un discazo, un disco con que es del año 82, que se llama Mercedes Sosa en Argentina. Fue cuando retorna La Negra después de 3 años de estar exiliada. Y bueno, es el disco que junta y que en el cual participan un montón de autores de otros palos, no solo del folclore, además de gente del folclore, obviamente. Es un disco que nos encontramos con un montón de otros géneros musicales, que La Negra es la primera vez que aborda ese territorio musical, digamos, y lo hace de maravilla, ¿no,
María? De maravilla. Así que, hecha la presentación, Mercedes Sosa en la Argentina, nos vamos a meter de lleno en qué pasaba en el año 82, tanto en Argentina como en Uruguay.
Toda producción artística tiene un tiempo que atraviesa diversas experiencias. Todo hecho cultural tiene un mundo que lo rodea. Toda música también es política, es social y es historia. Les invitamos a compartir recuerdos que permanecen en el presente y un análisis que puede resultar un tanto desordenado. Pero ya saben, hay algo del orden que nos molesta un poco.
Bien, y el año 1982, en la República Argentina, un año dificilísimo. Dificilísimo, por muchas cosas, pero te diría que a todo lo que fue la represión de la dictadura, de lo que eran los desaparecidos, las cárceles, los exilios. También Argentina estaba entrando en una gravísima crisis económica, producto de lo que se conoció como plata dulce, que incluso hay una gran película ahí de esos años, con el dólar barato, la gente que empieza a viajar a comprar cosas, y después tremendo endeudamiento, deuda externa, crisis económica, inflación. Y en el contexto del año 1982, el dato fundamental, sin lugar a duda, es la Guerra de Malvinas, ¿no? El 2 de abril de 1982 comienza la Guerra de Malvinas, y en febrero, antes de la guerra, un mes antes, se producen estos conciertos, de los cuales hoy vamos a empezar a escuchar y a conversar y a recorrer un poco, que son días antes de ese tremendo hito, dos hitos tremendos del año 82 en Argentina. Uh-huh. En febrero, Mercedes Sosa vuelve para estos conciertos del Teatro Ópera en la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, con lo que decías vos, Ana, con todos estos artistas, y 25, 30 días después se produce la mayor marcha contra la dictadura, el 30 de marzo, donde hay muertos y todo por la represión. Pan, Paz y Trabajo, uh-huh. se llamó esa marcha convocada por la CGT, y dos días después el gobierno militar invade las Malvinas, retoma Malvinas, y eso, bueno, nada, es para miles de otros programas.
Sí, sí, claro. Sobre el análisis de
lo que significó, pero digo, Argentina convulsionadísima.
Bueno, yo creo que la región, ¿no? Estábamos todos los países de la región en dictadura, Chile, Uruguay, Argentina. Acá en Uruguay, bueno, estábamos también en plena dictadura, también con desaparecidos, con presos políticos, con todo lo mismo, sin la guerra de las Malvinas. Pero bueno, también nos afectó a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo patente que lo miraba en la tele por ATC y era una especie como de vamos ganando, no sé qué, fue muy terrible. Y acá en Uruguay, en el año 82, ya veníamos como en una fase dentro de lo que fue todos esos años de dictadura, donde veníamos de ganar un plebiscito, el famoso plebiscito del sí y el no, donde el pueblo se pronuncia en contra de una reforma constitucional que el gobierno militar quería imponer, como para imponer directamente su concepto de Estado, que era como un no Estado, más que un concepto de Estado. Y bueno, el plebiscito del sí y el no, que fue absolutamente desparejo, porque no había propaganda del no, era todo... como siempre, ¿no? Fue un trabajo de hormiga. Yo me acuerdo mucho en Paysandú, cuando yo vivía, mi madre convenciendo puerta por puerta a los vecinos, a gente con mucho miedo, a gente por supuesto, los que como en mi familia, que había mucha gente exiliada, que había muchos amigos presos, etcétera, etcétera, era fácil, ya sabíamos qué era lo que había que votar. Pero en el barrio, por ejemplo, un barrio trabajador, un barrio obrero, donde yo vivía en Paysandú, cerca de las fábricas, había muchísimo miedo. La gente no quería votar el no, porque pensaba que le iban a sacar a los hijos, los comunistas que venían de Rusia, les llevaban una especie de aves de rapiña, que les llevaban los niños a la Siberia rusa. Había un montón de desinformación y de ignorancia, porque claro, había mucho miedo. O sea, entonces me acuerdo ese trabajito de hormiga que se hizo, finalmente ganó el no. Y eso fue como que abrió una nueva fase de esperanza en esa noche de la dictadura, ¿no? Y en el año 82 también acá nos impactó obviamente muchísimo lo que fue el estallido de la guerra de las Malvinas, y también acá más en el plano local se dieron dos cosas también. Por un lado, las elecciones internas, que era necesario como reconstituir la trama de los partidos políticos que habían estado prohibidos, obviamente, y disueltos durante la dictadura. El Frente Amplio estaba proscripto, fue fundado en el año 71, tenía 11 años. Seguía proscripto, por lo tanto no hizo elecciones internas, porque ya sabía que no íbamos a votar, que no iba a votar. En cambio, sí se dieron las elecciones internas del Partido Colorado, del Partido Nacional. Finalmente, se votó... Después, cuando vuelve la democracia, años después, fue el que ganó la fórmula Sanguinetti-Tarigo, que resultó triunfadora en las internas del Partido Colorado en ese momento. La gente de Frente Amplista, el Frente Amplio decide o votar en blanco o apoyar al ala, más izquierdista, no sé si se lo puedo decir así, pero más
progresista,
ahí va, de el ala más wilsonista del Partido Nacional en aquel entonces. Y bueno, y al final se votó con un 6,8% de votos en blanco el Frente Amplio, y bueno, fue cuando... Pero eso fue mucho después. Y después otra cosa que también pasó en la Argentina y pasó acá, que en el año 82 fue un enorme deterioro económico también por lo mismo, por un dólar que estaba en determinado lugar más emparejado con el peso, y luego fue el famoso año que se conoce como el año de la tablita, donde el dólar...
también hubo tablita.
La tablita. Yo no sé por qué se llamará tablita, capaz que es un término, los que economistas sabrán, quizá que es un término, que existe de verdad como algún concepto económico, pero yo me imagino que los cambios y salían, borraban y anotaban que subía, salían, borraban, y el dólar seguía subiendo y seguía subiendo, hasta que se rompe la tablita. Creo que, no sé si viene por ahí, si es una especie de... Pero bueno, fue terrible, donde también la deuda externa que veníamos adquiriendo durante toda la dictadura, también con esta tablita, con este dólar que se fue a las nubes, también quedamos con una enorme deuda externa. Supongo que lo mismo que pasó en la región, ¿no?
Represión, desaparecidos, totalmente. Gente en las cárceles, exilio, pobreza y deuda externa e inflación. Muy divino, parecido.
Un panorama precioso.
Argentina y Uruguay. En ese contexto...
¿Qué edad tenías tú?
Yo tenía 8 años.
Yo tenía 11. ¿Ves? Son todos más chicos que yo, siempre. ¿Qué cosa me está pasando últimamente? No vengo más.
En ese contexto, Mercedes Sosa volvía a la Argentina y en su regreso explicaba por qué se tuvo que ir del país y qué es lo que pasaba. Y vamos a empezar a meternos y a escuchar a Mercedes Sosa en su voz, en su palabra, cuando empezó a volver a la Argentina después de 4 años de exilio.
Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente, el año 75 yo estuve prohibida, yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores. Y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido. Luego me operan a mí. Salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Se me cerraron todas las puertas de trabajo, señor. Y yo me tuve que ir a buscar mi trabajo. Yo no tengo fábricas en Argentina. Y directamente me prohibieron, sí, me prohibieron la actuación. Y la explicación después vino cuando me llevaron preso con 350 personas en La Plata. Ahí está, canté Cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. Fue bastante duro, le puedo asegurar que no fue muy agradable para nosotros, y fue muy doloroso además. es muy doloroso cuando la gente lleva a un artista, pero más doloroso todavía es cuando llevan al público, porque el público no paga una entrada para hacer para entrar en una celda.
Ahí estaba la voz de Mercedes Sosa en ese regreso.
Y más doloroso cuando llevan al público.
Claro.
Me encantó el concepto del público no paga una entrada para ir a una celda. Y los artistas tampoco.
Los artistas. No,
qué divina, la dulzura de su voz, la claridad y la fuerza con que lo explica. O sea, se ve que le preguntaron por qué se fue y no sé qué.
Qué polenta, ¿no? Tipo,
me ¿cómo? Cerraron todas las puertas, me metieron presa.
Qué bien plantada ahí. Estamos hablando del disco Mercedes Sosa en la Argentina, estamos hablando del año 1982, estamos tratando de meternos en ese mundo, en ese contexto, vamos a compartir algunas entrevistas, vamos a compartir audios inéditos que conseguimos para este programa, vamos a tener una entrevista con un músico uruguayo, sí, que hay que descubrir qué tiene que ver,
claro,
Jorge Nasser
con
y
este
el
disco de Mercedes.
Es una gran tarea.
Es una gran tarea.
Para las y los radioescuchas a lo largo del programa ya se van a enterar por qué. Y hecha un poco la presentación y viendo que el contexto de Argentina y Uruguay tenía muchas similitudes, incluso con los artistas prohibidos, ¿no? Digo, porque
claro,
uno
o
dos años después va a ser, como vimos en el programa anterior. El regreso de Zita Rosa y el de tantos otros artistas, nos empezamos a meter de lleno en esos conciertos de febrero del año 82 en el Teatro Óperas de la Ciudad de Buenos Aires, con una Mercedes Sosa enorme. Eso, me emocioné mucho todos estos días escuchando este disco nuevamente, esa imagen de Mercedes con su poncho rojo y negro, sus brazos abiertos tipo cóndor, cantando canciones que tienen, como vos decías, tienen mucho que ver no solo con Argentina, sino que profundamente con América Latina. Y vamos a arrancar con el primer tema, con algo que viene profundamente de su tierra, de su pequeña tierra, que es Tucumán, y que se llama Al Jardín de la República.
Cada cual sigue su pared, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Y en el gaucho le hace un flore y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su flore y el zapateo termina allí. Para la cebra no, para la del norte sí, para la Tucumán, mujer galán, naranjo en flor. Todo lo que ella quiere, que la primera ya terminó, se va la otra, compadre. ¡Viva Tucumán! Olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Y hacen linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanada con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas pisadas, pa' que la farra pueda seguir, sin que falten esos coles y esos penteros que agarren al otro. Para la cebra no, al lado del sí, para la décimo, distancia loca de cara, para dejarle mi alma en esta samba que canto aquí.
Poesías con historias. músicas interminables y vivencias compartidas. Estás escuchando Otras Maneras.
Palabras con historia.
Melodías que atraviesan generaciones.
Artistas imprescindibles.
Ese recorrido donde los sonidos y silencios se encontraron.
Sensaciones que nos atraviesan.
El relato de quienes juegan y bailan con cada ritmo y melodía.
Otras maneras de escuchar diálogos y músicas con el invitado del día.
Yo soy. Bien, y acá en Otras Maneras continuamos, nos empezamos a meter, como decía ahí la presentación, con el invitado del día que está en la ciudad de La Plata, en la queridísima y hermosa ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires, periodista, comunicador, que investigó muchísimo, todo el proceso del regreso de Mercedes Sosa a la Argentina. Estamos con Facundo Arroyo. Facundo, estás ahí del otro lado, te estamos viendo, te saludamos acá.
Hola, Facundo.
Con Ana Prada.
Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No. Qué lujo hablar con ustedes también.
Por favor, gracias a ti y bueno, un saludo a través tuyo a toda la gente de La Plata que adoro. Un gustazo tenerte ahí y deseosas, qué complicado. Nada, de que nos cuentes un poco
qué significó,
todo.
¿No?
¿Qué eso, significó? Digo, contanos todo. Hijo. Salías de casa y nos cuentas todo.
Pero bueno, ¿qué disco, no?
Sí, mal. Ya que Ana hace como voz de madre, digamos, mi enlace directo es un cuadro que tenía mi madre abrazada con Mercedes Sosa en la casa de mi infancia. Que para nosotros siempre fue medio paradigmático porque al principio obviamente no nos interpelaba y después eso se resignificó cuando yo empecé a, digamos, a trabajar con Mercedes Sosa como objeto de estudio, ¿no? En el periodismo. De hecho, obviamente, si en algún momento sale el libro sobre esta investigación, va a estar dedicado a mi madre porque fue gracias a ella que fue la que me inculcó el amor hacia... claro, la número uno.
El disparador, digamos.
Si me permitís interrumpirte, creo que Ana va a coincidir. Creo que los tres que estamos acá en este momento en la conversación le debemos a nuestras madres escuchar Mercedes Sosa, entre otras cosas, ¿no? O sea, porque. Y creo que este disco, incluso, si se quiere, para nuestra generación, lo que éramos chicos en la década del 80, este disco nos marcó, nos entró por todos lados.
Es impresionante el impacto de la música de la infancia, ¿no? Porque si bien yo ni siquiera existía en 1982, siento que cuando lo empecé a profundizar, la música estaba en mis huesos, en la sangre. No era como algo súper extraño de empezar a curtir en ese momento. Así que ese año 82 también, no sé, a mí me interpelaba antes por no sé, recrudece de virus, ¿no? Más generacional que por ese recital que empezó como, che, ¿cómo hizo Mercedes para tocar en el 82? Todavía estaban los míticos en Argentina. Y después, ¿cómo hicieron para traerla en ese contexto? Hay que tener en cuenta que todavía no se había desarrollado la guerra de Malvinas. Uh-huh. Y en ese bardo político-social fue que Greenback, que el gran productor que en su momento recién arrancaba a trabajar representando artistas, se le ocurre empapelar toda la ciudad con esos shows que todavía no habían cerrado y ver qué pasaba en el impacto social con la gente, ¿no? Y con los lugares a donde primero habían intentado ir para armar el show, el Coliseo, por ejemplo, de Buenos Aires, que estaba, en su momento estaba manejado por la gente de la Embajada de Italia, ¿no? Que, digamos, imaginaban que por eso podían ir directamente ahí. No se dio, y ahí es cuando aparecen los hermanos Lococo, ¿no? Dueños de varios teatros de la ciudad, entre ellos el Ópera. Bueno, toda esa movida que a mí me llamaba mucho la atención de que se haya podido realizar en época de dictadura, ¿no? Si bien, obviamente, los militares estaban saliendo, se estaban yendo, pero les faltaba el golpe final de la guerra de Malvinas. ¿Cómo es que la cantora más problemática en términos pacatos, uh-huh. Podía volver a Buenos Aires, a su ciudad, después de 3 años de exilio, y hacer esa serie de shows que al principio iban a ser 10 y después fueron 13.
¿Después fueron 13 o 3?
13. El último fin de semana, sí, de viernes, sábado y domingo, armaron doble función porque se agotaban las... Sí, había muchísima gente en la calle cuando tocaba y eso causaba problemas y susto, muchísimo susto para los organizadores, ¿no? Que haya mucha gente en la calle.
Claro, porque no estaban muy permitidas las aglomeraciones.
No, de hecho, los recitales antes de empezar siempre había una requisa milica para... porque había amenazas de bomba, obviamente, en cada una de las fechas. Y después, también desarrollados los recitales, los milicos se quedaban tanto afuera como adentro del ópera, controlando que todo siga más o menos su curso. Sin ir más lejos, Mercedes, cuando vuelve, tiene pensado hacer una gira por el interior del país con este show, y estaba tan denso el clima que al otro día, lunes, el domingo fue la última función, y el lunes se la llevaron medio de carpusa otra vez al exterior, y tuvo que aguantar un par de meses más para volver definitivamente a Argentina.
Mirá, no sabía eso, que estuvo y volvió a irse.
Sí, vino, fue, está bueno por ahí como metiéndonos en el proceso de ese disco y de lo que significaron esos conciertos. Un poco fue medio como una especie de operativo, vamos a llamarle, no relámpago porque duró varios días, pero Mercedes llega a la Argentina, es tremenda este evento, llega, toca y se va, literalmente. Termina de tocar un domingo y, como decía Facundo, el lunes se vuelve para Europa, y después, meses más tarde, ya pasada la guerra de Malvinas y eso, regresa casi definitivamente. O sea, pero... Y qué loco que se pudo hacer eso con Greenback, Daniel Greenback, que es el mega productor, el que trajo los Rolling Stones a la Argentina, para que tengan idea, fue la persona que organizó esos primeros conciertos de Mercedes Sosa en la Argentina.
Sí, Mercedes había quedado en deuda con él. Ese, digamos, es el vínculo principal de por qué Greenback se hace cargo de los shows. El último show suspendido de Mercedes antes del exilio, no es el del Almacén San José, que justamente fue en La Plata, que ese es el último show que da en vivo, pero había otro programado en teatros de Buenos Aires, organizados por Greenback, iban a ser los primeros organizados por él, y no se pueden hacer porque ya las amenazas eran un montón y se tuvo que ir Mercedes. Entonces, antes de irse, esto está en el libro que escribió Braseli sobre Mercedes, Mercedes le dice que se compromete con él para organizar los primeros shows después de su exilio, y que sea con él en la coordinación general.
Ah, mira, era por eso.
Era por eso. Y bueno,
pero qué bien que estuvo el sondeo que hizo Greenback en plena dictadura, de empapelar la ciudad y ver qué pasaba, al ver que la gente estaba desesperada por ella y por ese show, porque qué señal fuerte, ¿no? Todos esos artistas reunidos arriba del escenario diciendo, o sea, cantando las canciones que cantó. Solo Le Pido a Dios nomás, que cantó con León, ya es un manifiesto, o sea... Y me imagino ahí los militares en la sala diciendo, ¿esto qué hacemos? ¿Lo censuramos o lo dejamos? Quizás ya era tal la presión y tal, como decías tú, venían como un poco de salida, que tampoco se podía hacer mucho, pero estaban, me imagino, como sucedía acá, con un lapcoso anotando frases para después caer con la censura, ¿no?
Y además, el gran logro de Mercedes en su regreso, en esos pocos años que se ve que fueron hiper intensos en su exilio, donde empieza a trabajar y empieza a sumar todos estos artistas que no eran nuevos en la Argentina, pero sí eran nuevos metidos en el folclore. Uh-huh. Charlie, León, no te digo Piero, digo, ni Tarragó, porque vienen más del mundo del folclore, digo, pero esos artistas que son nuevos. Y además, si se quiere, digo, cuando uno lo ve en el tiempo, Facundo, digo, también Mercedes se anticipa a una situación que ella reconoce y le da vida dentro del folclore y dentro de otro mundo al rock en castellano y al rock argentino, cuando todavía la dictadura no le daba tanto, digo, porque eso, uh-huh, después de la guerra de Malvinas y la prohibición de música en inglés que hay en la guerra de Malvinas, hace que el rock argentino de alguna forma estalle. Hay un enorme trabajo de uh-huh, Sergio Pujol sobre eso. Mercedes anticipa eso. Uh-huh. Mercedes reconoce el valor de esos músicos para la música popular argentina.
Claro, que en ese momento serían los emergentes. ¿No?
Ella es la capitana definitiva de empezar a hablar de música de tradición popular y no de folclore argentino, no de rock nacional.
Me gustó ahí,
no
sí,
de tango, está bueno. No de nuevo tango. Es el primer puente, y qué puente, ¿no? Porque era Mercedes Sosa, nada más y nada menos, que decide empezar a desarrollar eso, y que después va a llevar a extremos hermosos, como hacer un disco entero de Charly García y presentarlo en Cosquín Folclore, ¿no? Por ejemplo, Alta Fidelidad, en el 99, eso vendría mucho después. Pero, digamos, y la historia, por ejemplo, de Solo le pido a Dios, que recién mencionaba Ana, es linda porque cuenta Fabián Matu, su hijo, que le llevaba, de la única manera que le podía llevar música nueva en el exilio de Mercedes, es a través de cassette de DK grabados, ¿no? Y uno de esos cassettes tenía la versión de la primera versión de León, de Solo le pido a Dios, y León cuenta, hace poco lo estuve charlando con él sobre esto, me contaba que, digamos, esa era la primera versión que él había grabado, y que de alguna manera la versión que queda en el disco de Mercedes Sosa en Argentina es la oportunidad de que esa canción se haga conocida y después tenga todo el vuelo que tuvo posteriormente.
Sí, sí, se ha convertido en un himno, Solo le pido a Dios, cantado por generaciones y generaciones, coros. Es un himno.
Enorme. ¿Nombraste?
No, decía que no solamente decide hacer esta cruza de la música popular argentina arriba del escenario luego de su exilio, sino también de conocerse por primera vez con alguno. Con Charly no había tocado nunca, por ejemplo, en vivo. Lo conocía desde que era niño, porque era amiga de la mamá de Charly. Pero obviamente no había vivido la transformación de Charly García como músico, y es la primera vez que tocan en vivo arriba de un escenario.
Y qué bien que le salió.
Bien, y ya nos diste ahí
ya
como,
nos diste el pie como para poner ese tema.
Exactamente, para presentar uno de los temas que vos elegiste, ¿no? ¿Es así?
Sí, recordemos que esa es una canción de Sui Generis, y ya Charly en ese momento estaba pensando en Serú Girard, ¿no? Pero Mercedes estaba muy copada con los discos de Sui Generis, y por eso termina eligiendo esa canción para hacer en su disco en vivo.
Estamos hablando con Facundo Arroyo, periodista, investigador, comunicador, está en La Plata, Argentina, y nos propone que escuchemos este tema de Charly, cantado por ambos.
Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca, el pecho dentro de un hueco y una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena, un dibujo destruido y la caridad ajena. En damas
aplaudo de pie.
Bien, ahí, no, qué tremendo, ¿no?
Aplaudo de pie.
Qué emoción que produce este disco de Mercedes Sosa, produce una emoción tremenda. Nosotros le vamos a recomendar a las oyentes y a los oyentes que lo vuelvan a poner y que lo vuelvan a escuchar durante todo el día, que si tienen buenos auriculares lo pongan fuerte y escuchen ahí con los auriculares bien cerrados, porque es
alucinante. Además, para ser grabado en vivo suena muy bien el disco. Y aparte a mí me gustan los discos en vivo porque te da la emoción del público, ¿viste? Cuando empieza una canción y como pasa en esta que acabamos de escuchar, que nace el aplauso, o en otros temas, como veremos a lo largo del programa, que no sé, no se nombra la palabra libertad o se nombran determinadas palabras y el público estalla. Estábamos en plena dictadura, ¿no? Qué fuerte.
Es muy fuerte. Y un disco en vivo que no fue fácil de grabar. Facundo sabe algo de esto, ¿no? También, Facundo.
Sí, me contaron que venían de escuchar la historia de Tarragó Ross, que se pierde esa versión, pero que aparece este cassette, ¿no? Y se puede incorporar y se puede mezclar de una manera bastante fidedigna. Y la verdad es que todo el disco es una rareza en ese contexto, 1982, porque es la primera vez que el Cielito arma como un estudio móvil para poder registrar en vivo. No había discos en vivo en el folclore argentino en ese momento.
¿Puedo interrumpir un minuto para hacer una ligación con nuestros programas anteriores? El Cielito fue el donde grababan Los Redondos, que te acordás que contaba Clayman, y donde habían grabado Los Piojos.
El estudio, el Cielito.
Que ya, bueno, acá estaban, como dice acá Facundo,
estudio móvil.
Estaba empezando a funcionar el
Lo que pasa es que, claro, en ese entonces se grababa en cinta, y mover las máquinas de cinta, no era la consola digital que te la llevas, incluso una compu, y grabás. Era muy complejo mover un estudio. Aquellas consolas kilométricas. No sé si se habrá llevado la consola kilométrica no sé, no tengo ni idea. Capaz que Facundo sabe. Un camión fue.
No era tanto el equipo, pero el Teatro Ópera contaba con un sótano bastante grande en donde habían podido instalar varias máquinas de peso, pero la verdad es que en ese momento el capo, digamos, el crack del Cielito era Amílcar Gilaver. Uh-huh. Y Gustavo Gauri, que es el responsable de los discos de Los Redondos, por ejemplo, el ingeniero capo, recién como arrancaba a trabajar en el registro de ingeniería, y es el que se queda abajo en el sótano para, digamos, coordinar toda la escucha. Ana recién hacía hincapié en los aplausos, en cómo se escucha el audio de ambiente, y es porque Amílcar se queda arriba en el ópera con micrófonos puestos en distintas butacas y tratando de, digamos, de generar como el ambiente desde distintos focos. Cuando hablé con él me contaba que camina durante todo el show para poder ir captando de manera distinta, digamos, la algarabía de palabras como libertad en las canciones, ¿no?, que había elegido Mercedes. Y lo más espeluznante del registro en relación a la técnica era que Gustavo Gauri en el sótano estaba rodeado de 6 policías que le controlaban todo lo que hacía. Y no solo eso, los policías, digamos, tenían tanta confianza y estaban tan zarpados que contaban historias de torturas adelante de él,
no,
a propósito. Lo único que intentaba Gauri era que pedirles que hablan por lo menos un poco bajo, porque él no podía escuchar el registro de lo que iba pasando.
O sea que fue sometido, digamos, a una tortura psicológica, porque estar en ese momento escuchando las atrocidades que deberían estar contando estos 4 sin poder hacer nada, qué duro, ¿no? Mirá vos.
Sí, horrible, horrible. Sobre todo, digamos, a nivel psicológico y también a nivel técnico, porque
interrumpiendo,
al
molestando.
Molestaban si Gustavo tenía que regular algo o si iban, porque el tema de los micrófonos de ambiente me contaban ellos dos que era, digamos, lo más difícil de coordinar en relación al sonido de consola, ¿no?, a las tomas de las canciones.
Claro, no, me imagino que haber sido terrible.
Siempre jodiendo la vida, ¿eh? Sí. En todos los puntos y en todos los momentos.
Todo lo que pudieron.
Antes de terminar este segundo bloque, Ana Prada elige un tema de este tremendo disco, de Mercedes Sosa en Argentina. Tenías ahí como varios, todos tenemos un montón y no sabemos cuál. Pero ¿cuál te gustaría ahí como compartir en este momento?
Como La Cigarra, que es de María Elena Walsh, o sea que son... Y en este momento, que los artistas hemos estado un poco bajo la tierra con esta pandemia, me parece que cobra una nueva, un nuevo significado, una resignificación.
Entre todos los artistas que Mercedes reconocía, estábamos hablando de algunos muy importantes: Charly García, León Gieco, Armando Tejada Gómez y César Isela, ni que hablar, y María Elena Walsh, que también la ha cantado mucho a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar Como La Cigarra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Otras maneras. Música y palabras. Con el corazón abierto.